Bienvenidos a
Salón Radio.
Estamos ante uno de los momentos más espectaculares.
Balón Radio.
¡Aguanta!
Me caliento, viejo.
Evita tocarte.
Balón Radio.
Mi show.
Balón.
Radio.
Quita esto, quítalo.
Súbeme la radio. Vamos a aumentar.
Entrega, despliegue y voy fuerte al balón.
Balón. Balón.
Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Balón Radio, martes 12 de marzo 2024. Hoy juega Palestino, mira. Pero vamos a hablar hoy, por ejemplo, del bochorno cruzado. Universidad Católica cayó inapelablemente ante Everton. El ataque de los ruleteros fue contundente en la Catedral Santa Laura. Ahí se jugó. ¿Se juega la temporada? Colo Colo trabaja de cara al decisivo duelo ante Sportivo Trinidense en el Monumental, partido que se disputará mañana a partir de las 9:30 de la noche por la Copa Libertadores. ¿Quién gana la Premier? Repasamos la fecha del fútbol inglés y todo lo que dejó el Liverpool City. Arsenal de Arteta fue el gran ganador de la jornada. ¿Clasificación o despido inmediato? Mucho ojo, porque el Barcelona de Xavi sale esta noche con la obligación de ganar al Napoli. Los culés se juegan el futuro económico ante el campeón italiano. Junto a Javier Tavares desde Buenos Aires. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Josué, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, según como cada uno lo mida o lo mire. Muy bien, aquí con una jornada realmente lluviosa desde ayer que se está cayendo todo en Buenos Aires.
Junto a Marley, Javi, tú también desde Buenos Aires con tu taza amarilla de Marley.
¿Qué pasó? ¿Te escuchas?
Javier. Ajustando, pero junto a
Marley. A ver, ahí.
Junto a Marley, ahí sí.
Estoy
perdiendo
el audio, pero aquí estamos. Te tengo Marley y da sumo.
Muy bien. La gente, Javi, pregunta por qué me dijiste por primera vez Josué y no Josué.
Es que nunca lo tengo claro. A veces te digo Josué, a veces te digo Josué, a veces te digo Josué. Así que dejemos en claro cómo es la pronunciación correcta y a partir de ahí comenzamos.
Josué, para ti Josué. Los sí, para mí, la gente Josué. Del otro lado de la cordillera está autorizada a decir Josué. Entre esos tú y Vito de Palma. Que la gente recordara.
Bueno, entonces Josué, es que a veces te digo Josué, depende del día. Vos me decís, si tengo que decir Josué, digo Josué.
Está bien. Javi, ¿qué tal todo? ¿Cómo está Buenos Aires? ¿Qué cuenta la ciudad?
Recién te contaba, no sé si se llegó a escuchar bien, lloviendo muchísimo desde ayer, pero muchísimo, por momentos para y de repente caen chaparrones realmente fuertes, está gris la jornada. Me atrevo a decir ya las últimas 24 horas casi ha llovido muchísimo y en intensidad también. La temperatura, algo un poco más fresco ahora justamente producto de la lluvia, pero hasta ayer hemos tenido días todavía de marcado calor. Y después en lo deportivo, bueno, con diferentes temas como siempre, que ha sido el cierre de la fecha, el fin de semana, con alguna discusión y pelea con respecto al tema arbitrajes. Por supuesto que llegó hasta aquí lo sucedido con los convocados por Ricardo Gareca, los convocados y los ausentes. Y a la espera del partido que van a jugar mañana en Córdoba, Estudiantes y River Plate, que fueron los últimos dos campeones de la temporada.
Hay una zona de la Liga Argentina que está muy pareja, ya te pregunto por eso, que tiene a 4 o 5 equipos igualados en 18 puntos. Antes, allá en Argentina pasa poco respecto a Chile, que los partidos se suspendan por lluvia. Pasa, hay canchas que no aguantan, pero acá en Chile es muy común una lluvia como la que hay hoy día en Argentina, porque la he visto a través de redes sociales, en las historias de algunas personas que viven allá. Una lluvia así en Chile para par de partidos, al menos en la Liga.
Sí, es un buen detalle. Quizás era algo que anteriormente sucedía con más frecuencia. Evidentemente hay un buen trabajo realizado en lo que hace al cuidado de los campos, más allá de lo que tiene que ver también con las zonas anegadas o no para poder llegar a las canchas para poder presenciar los partidos. Pero es cierto, es un detalle en el que tal vez no había reparado tanto, que cuando era más pequeño yo, es cierto que se suspendían de manera mucho más repetida los partidos, sí. Y es algo en lo que evidentemente hoy se ha mejorado.
Oye, Javi, veamos la tabla de posiciones que yo te decía de este grupo A de la Liga Argentina, de la Copa de la Liga, que tiene a River, Talleres, Argentinos, Independiente y Vélez. Ahí igualados en la primera línea con 18 puntos, pasan 4 a la siguiente fase, y son equipos de realidades diferentes. Uno diría, claro, River tenía que estar ahí, pero hay otros equipos como Vélez, Independiente, que tal vez no comenzaron bien y se han logrado situar en esa zona de la clasificación.
Sí, es cierto, es una curiosidad, ¿no? 18 puntos para los 5 equipos que has mencionado, y tenés muy cerca a Instituto con 17, a Barraca Central con 16, y incluimos, si querés, al octavo, que es Rosario Central, que es el campeón defensor de esta Copa de la Liga, el último que ganó el certamen en 2023. Y hasta podemos bajar hasta Gimnasia, si querés, que tiene 13 unidades. Claro. Está a 5 nada más de los líderes. Siempre recuerdo lo mismo, tengan en cuenta que aquí los 4 primeros equipos de cada zona son los que se clasifican para después ya enfrentarse por eliminación directa en la siguiente instancia. Pero sí, se ha dado esta particularidad que tiene que ver con los últimos resultados. River jugó uno de los clásicos del fin de semana, empatando con Independiente como visitante en 1-1. Ahí hubo participación de 2 chilenos convocados por Gareca. De un lado, Isla, que para mí otra vez volvió a cumplir una buena labor, especialmente en el primer tiempo. No tanto en la fase defensiva, sino apareciendo por sorpresa mucho en ataque, con mucho criterio. Fue incluso intérprete en la jugada que derivó en el gol del empate, asistiéndolo a quien tanto esperó, Ábalos, para marcar su primer gol con la camiseta de Independiente. Pero más allá de esa acción en sí misma, otra vez termina siendo un valor a destacar en el equipo de Carlos Tevez. No tanto esta vez Paulo Díaz, no porque haya tenido un mal partido, sino porque en términos generales, si hubiese tenido que haber un ganador en el partido, no porque se lo haya llevado por delante, pero sí que considerando el potencial de ambos equipos, la jerarquía distinta colectiva entre uno y otro, Independiente fue más que River. Claro. Y la verdad es que Paulo Díaz, insisto, si bien no ha jugado un mal partido, tampoco ha estado entre los destacados como sí en ocasiones anteriores en las que River ha tenido otra actuación. Sí.
Ahora, en el caso de Isla y Paulo Díaz, que los dos vienen a selección y por eso nos importan a nosotros su nivel, los dos son situados, creo yo, entre los 3 mejores de cada equipo en esta temporada, ¿no? Isla y Díaz, tal vez Díaz después de Borja, que lleva 10 goles en 10 partidos, tal vez viene ahí, ¿no?
Sí, lo de Díaz yo lo venía destacando semana tras semana, incluso con un reconocimiento ya del público de River, hasta brindándole alguna ovación en particular, porque definitivamente se ha transformado en un bastión. Si bien la dupla central de River casi que ha quedado ya confirmada con González Pires, es de los más destacados en la zona defensiva de River, que no siempre ofrece seguridades, y el chileno definitivamente ya no solo es lo que juega, lo que puede adaptarse al hacerlo en diferentes posiciones, sino también casi con voz de mando, algo que hasta no hace tanto tiempo no ocurría con él.
Claro, es verdad. Bueno, esperemos que Paulo Díaz pueda rendir a la selección. Se le ha criticado siempre Su buen rendimiento fuera de la selección, en su momento en San Lorenzo, ahora en River Plate ya hace varios años, pero que en la selección no ha logrado traspasar lo mismo que está haciendo en los clubes. Así que vamos a ver en esta oportunidad con técnico nuevo si Gareca logra también recuperar un poco la confianza de Díaz. El otro seleccionado que veo ahí, y tú avísame si me falta otro, es el caso de Huracán Echeverría, no citó Alarcón, que algunos lo esperaba también en la nómina. Huracán, que no ha tenido buena campaña respecto a la anterior, sobre todo, que terminan con el técnico yéndose a Boca Juniors.
Sí, el técnico, y acordate que incluso hasta se había marcado un cierto interés de Boca por no solamente Martínez, sino también por llevarse a Echeverría, claro, a lo que finalmente no sucedió. Echeverría jugó los 90 minutos en el empate con Argentinos Juniors en Parque de los Patricios como local. De esos 90, 63 lo jugó en la compañía de Alarcón, que luego dejó el campo debido a una lesión. Estaba guardando justamente algún reporte de colegas que habitualmente están siguiendo atentamente lo que ocurre con el globo de Parque de los Patricios. Uh-huh. En cuanto tenga la noticia, obviamente se las voy a compartir también para ver en qué estado se encuentra Alarcón. Pero precisamente Echeverría se ha afirmado jugando en esta posición ahora más cerrado. Lo había visto jugar muchos encuentros incluso como volante interno, y a veces hasta por afuera con Martínez, con este nuevo torneo, primero con Saba y ahora con la llegada de Frank Darío Kudelka y el pequeño interinato de Coyete, ha jugado en una posición más cerrada, casi como doble contención, cumpliendo una buena labor. Incluso me acuerdo que les había comentado que en el partido anterior había sido capitán también, o sea que evidentemente se ha ido consolidando lo suyo en el fútbol argentino, no solo en cuanto a juego, sino también, como decía antes, lo de Paulo Díaz, en cuanto a lo que transmite ahora este mediocampista, que es efectivamente uno de los siete que actúan en el fútbol argentino,
claro,
que ha convocado a Gareca, como bien decías vos, Josué, no hacía Alarcón.
Completemos esa nómina con los otros chilenos que están convocados. Ya dijimos Isla, Echeverría, Paulo Díaz.
Tenemos a Matías Catalán, que jugó Talleres. Los 90 minutos en la goleada de Talleres sobre Atlético Tucumán. Talleres, que es un equipo siempre a considerar porque tiene buenos jugadores, aunque la sensación que queda, Josué, es que en las instancias decisivas siempre termina faltándole algo. Es uno de los cuatro líderes que tiene esta zona A después de la goleada del fin de semana. Un resultado que puede engañar un poco, porque la realidad es que Atlético Tucumán estuvo muchas veces en partido, incluso muy cerca de empatarlo también. Después termina resolviéndose con esa distancia en el marcador, en la que Catalán volvió a ofrecer un partido sólido. De hecho, estaba pensando qué iría a hacer Gareca con la convocatoria de ambos para saber si puede llegar a incluirlos conjuntamente en la formación titular, sí, o bien si uno de ellos tiene que esperar, o incluso si llegara a jugar con tres zagueros. Y me acuerdo que ustedes me han hablado también que Berizzo lo había utilizado mucho tiempo a Catalán en la posición en la que era sus inicios, que era como lateral por la derecha, claro, y no como central.
Sí, esa es la posición. La verdad, Chile siempre se ha dicho, la selección, lo que más fuerte tiene es la línea defensiva. Está Maripán, por ejemplo, que en el Mónaco en Francia, claro, es inamovible, de hecho capitán de vez en cuando. Y hay otros jugadores también, Lichnowsky, que lo cita en esta convocatoria, que viene de ser titular en el América de México. Hay jugadores, yo creo que va a probar, de todas formas va a ser importante para el hincha, sobre todo ver a Mauricio Isla, que uno hace rato no lo ve con la camiseta de la selección y tal vez tiene un recuerdo más lejano de lo que hizo en Católica, que no fue bueno su paso en Católica, terminó no jugando muchos partidos, prácticamente borrándose, pero bueno, son buenas noticias de Isla, principalmente, Javi, que Tevez haya logrado recuperar la confianza y que esté jugando al nivel en el que está, incluso superior al de la temporada pasada.
Sí, absolutamente, y coincido con vos en cuanto a que lo más probable es que Gareca aproveche estos partidos. Entiendo la ansiedad que hay en el simpatizante por ver una producción interesante y mejores resultados, pero también creo que Gareca aprovechará estos dos partidos como para ir viendo las diferentes posibilidades que tiene con los jugadores que ha citado, porque el punto fuerte, claro, estaban a ser las eliminatorias y la Copa América, aunque claro, tener en uno de los dos amistosos a Francia como rival no es poca cosa. Seguimos con la lista como me pediste vos. Tomás Galdames, después de descansar, volvió a la titularidad contra Newell's Old Boys, partido que terminó 1-1 con un expulsado por cada lado. Tomás fue amonestado. No fue de lo más destacado de Tomás en cuanto a lo que ha mostrado en este campeonato, pero tampoco ha desentonado. No jugó esta vez Javier Altamirano ni un minuto en lo que fue la sorpresiva derrota de Estudiantes de La Plata como visitante de Sarmiento en Junín por 3-1, pero está claro que, así como River guardó, Estudiantes también hizo lo propio pensando en esta final que los va a tener mañana frente a frente en el partido que se va a jugar en Córdoba. Y nos queda Gabriel Arias, un arquero que venía recuperando nivel.
Se afirmó, ¿eh? Sí.
Que se afirmó, sí. Que lamentablemente para él le tocó sufrir 4 goles en el clásico, el otro clásico que tuvo la fecha, ante Boca en la Bombonera. Pero me quedó grabada una atajada fenomenal, espectacular, a un remate de Medina volando hacia su palo derecho, sacando la pelota a un costado. Algunos le otorgan cierta responsabilidad en un gol en contra que se produjo en un ataque de Boca por la izquierda. Fue el 2-2, Racing sí. Iba ganando el partido 2-1, se había puesto en ventaja rápidamente en el segundo tiempo y muy prontamente Boca llegó a la igualdad con un centro de Zenón que tuvo un desvío en un defensor de Racing que lo tomó al arquero Arias, jugándosela demasiado hacia la posición del centro. Esto hizo que descuidara un poco su sector, el del primer palo, que es donde terminó ingresando la pelota. También parece que no fue mala la actuación de Arias. Me parece excesivo otorgarle tanta responsabilidad en ese gol. Y sí, por el contrario, me quedo con lo que fue aquella gran atajada en el remate de Medina.
Me parece a mí que cada vez que llegaba a Boca era con peligro. Entonces, adjudicarle a Arias esa responsabilidad me parece que está mal. Pero vi mucha crítica hacia Arias, principalmente, y hacia los defensas centrales en esa victoria de Boca.
Sí, no hubo una buena. Por eso digo, sería muy injusto caerle a Arias. Racing además terminó quedando muy descompensado. El primer tiempo lo tuvo bien el equipo de Costas, dominante, hasta sí. Jugando mejor que Boca también. Se plantó con 3 centrales y con 2 carrileros. Uno de los carrileros era un mediocampista que en Unión se destacaba, Nardoni, jugó el último sub-23. El otro es un lateral puro como Rojas. Ya después el equipo se descompensó porque terminó ingresando Carbonero, que quedó más de volante extremo que de volante defensor. Claro, Racing necesitaba recuperar terreno en ataque, es cuando se encontraba en desventaja. Esto hizo que se generara cierta desprotección defensiva. No hubo una buena tarea esta vez de los 3 centrales. Por eso digo que debemos ser ciertamente cuidadosos en la crítica para con Arias, que, sí. Como bien dijiste vos, Josué, recuperó notoriamente su nivel, tomando como referencia lo que había sido el torneo anterior.
Bueno, tiene 3 muy buenos arqueros Chile. Bravo, Cortés, que está en su mejor momento en Colo-Colo, y Arias, que también viene en un buen momento en Racing, así que va a estar linda esa disputa para el Tigre Ricardo Gareca. Oye, Javi, a ti y a toda la gente que nos escucha, que empiecen a crecer esos likes en este Balón Radio, porque llegó, preguntas le queremos hacer, sobre todo porque ¿qué pasó en esta oportunidad?
Se alargó, siempre pasa. ¿Cómo les va? ¿Qué tal?
Todo bien.
Bien.
Sí,
Marley, ya tengo lo mío. Lo que pasa con las grabaciones que te citan, siempre te citan en un horario y se va atrasando. Pero la verdad es que debo agradecerle a la producción porque me soltó dentro de todo bastante rápido. Yo estoy maquillado nivel producción cinematográfica. Distinto el maquillaje.
Para los Oscars.
Para los Oscars, sí.
El hombre en el que
Saca la
web.
Ahí sí, estamos de vuelta.
Ah, qué pesado esto. O sea, es que esta es la hora.
Esta es la hora.
Sí, no, esta es la hora.
¿Con qué te encontraste? noticia mundial.
Sí, me encontré con esta siguiente noticia de fútbol de Inglaterra. Tiene buenas informaciones. Y la voy a leer para la gente que... Ah, me equivoqué de botón. El árbitro del partido del Liverpool contra el Manchester City, Michael Oliver, había recibido anterior... Esto a propósito del penal no cobrado de Doku sobre McAllister. Sí. Muy claro.
Final del partido.
Había recibido anteriormente una remuneración económica por trabajo freelance como árbitro en Emiratos Árabes. Equipo que es el City, tiene el sponsor de Emirates, ¿no?
Claro.
Además, en el partido entre el Tottenham y Liverpool, el árbitro del VAR, Darren England, cuya decisión provocó el gol anulado erróneamente a Luis Díaz por fuera de juego, había estado en los Emiratos Árabes Unidos menos de 24 horas antes de ese partido. Dan Cook, árbitro asistente del VAR en el mismo partido, también estuvo presente en los Emiratos Árabes con Darren England. Los árbitros que reciben pago de los Emiratos Árabes Unidos, los propietarios del Manchester City, que constantemente toman decisiones equivocadas a su favor, dejan un sabor amargo en la boca de los aficionados. La controversia continúa acumulándose para el equipo, que ya enfrenta 115 cargos, sin incluir que ahora Manchester City está siendo acusado de inflar valores en los patrocinios para obtener una ventaja económica injusta. Gravísimo.
Impresionante.
Sí, ahí está la foto del penal.
Clarísimo,
y con árbitro. Y además se suma la polémica del Tottenham. ¿Te acuerdas que le anularon mal un gol a Luis Díaz? Eso fue en el VAR. Esto toma ribetes, Javi, creo, de otra índole, de escándalo.
Absolutamente.
Y te digo,
el del Tottenham había sido, a mi criterio, mucho más notorio, porque además quedó expresado el error. Aquí, Manu, te soy sincero, vi el partido en vivo, vi la jugada una y otra vez. Entiendo el enojo de Klopp y todo esto que estás contando vos ahora. También, para ser sincero, yo tengo duda, o sea, levanta la pierna Doku en exceso y con peligro, no obstante, cuando la baja el contacto no se va a hacer tan fuerte. Es una de esas típicas jugadas que los árbitros denominan grises, en las cuales, si se cobra el penal, nadie puede decir nada, pero al mismo tiempo, si no se cobra, no es que haya sido un error grosero. Yo voy un poco por este lado, o sea, me preguntás a mí. Hay argumentos como para haber sancionado falta, claro.
La imagen es más dura detenida que en el vivo.
Sin duda.
Como pasa siempre.
Claro.
Lo que pasa es que si el árbitro ha sido pagado por trabajo freelance en Emiratos Árabes Unidos, digamos, bueno, que la sospecha...
Ahora hay que corroborar que vienen de gente cercana al jeque de Mansur, porque hasta Piero Massa fue a arbitrar, en nuestro caso en Chile, fue a arbitrar afuera, solo que en Chile no hay un equipo claramente de propiedad de un equipo árabe. Son cosas que igual pasan en los árbitros.
Sí, acá pasa lo mismo, ¿eh? Yo soy aquí... Para árbitros que también han ido y no tienen ningún tipo de vínculo, lo que ocurre es que enseguida uno hace esta relación por lo que dice Manu y ya se torna peligroso, claro.
Sí, esto sumado a los 5-15 cargos de fair play financiero.
Yo creo que
algo va a pasar en el fútbol inglés, porque el fútbol inglés hoy día está muy por sobre en ratings, en ingresos televisivos, en todo del resto. O sea, los derechos de televisión hoy de la Premier League superan a la Liga y Bundesliga, que los siguen acumulados. O sea, paga más el fútbol inglés a los clubes que todo lo que paga la Bundesliga más la Liga juntos. O sea, ese nivel de por sobre el resto está. Pero este tipo de cosas te pueden quitar la credibilidad. Tú sabes que al béisbol en Estados Unidos le pasó una cuestión grave con respecto a la credibilidad de la competencia y tuvo una baja que recién se está recuperando. Fueron 10 años espantosos, porque cuando tú dejas todo por un equipo y al final sientes o se demuestra empíricamente que los campeonatos fueron arreglados, le pasó un poco a la Serie A también con el escándalo de la Juve y otros equipos que arreglaron partidos y compraron árbitros por dos gallinas y tres tomates en este caso. Esa credibilidad se cuesta recuperar después, ¿eh? Entonces esto va a dar que hablar si es que llega a comprobarse y si llegan a entrar los castigos, porque al final uno le entrega tiempo, fanatismo, emoción a algo que está arreglado, es complicado.
Apuestas.
Es difícil. Bien, Javi, antes...
A propósito, Manu, sí. Perdón, a propósito de esto que decís, después les voy a compartir un artículo muy interesante que hasta podemos abordarlo de otro lugar, en otro momento, donde se habla de cómo la inteligencia artificial ya empieza a detectar situaciones que hace desconfiar de los partidos en distintas ligas.
Sí. Porque, pero no por lo que pasa en el partido, sino porque hay lugares donde hay apuestas demasiado irregulares.
En la ciudad de Paquetá, en este caso, en Brasil.
En el barrio donde vivía.
En el barrio donde vivía, claro. Sí, fueron ahí al grano.
Pasó el dato a alguien. En fin, brevemente, Javi, porque tenemos un montón de temas, no hemos analizado el resto de la fecha, tenemos todo lo que ha pasado con Vidal. Interesante la entrevista de Lucas Viglia.
A propósito de la camiseta de Javi.
Sí.
En esta jornada.
A propósito, ayer...
Y ustedes saben, uno siempre trata de hacer algo, cada vez cuesta más, pero bueno, aquí estamos con una camiseta que utilizó Argentina, a ver si se ve el logo.
Mira.
Ahí está.
El Mundial...
La clasificatoria
para el Mundial.
Mira, la clasificatoria para el Mundial, para ese Mundial 2018, tiene que ver, Manu, con esto que estás tocando como tema, que es algo a lo que hizo referencia en una nota interesantísima que le hizo el colega Cristian Grosso a Lucas Viglia. Un jugador de esos siempre rendidores, de perfil bajo, calladito, que jugó con casi todos los entrenadores y que quedó dentro de esa camada de futbolistas a los cuales se los criticó más que reconocerlo. Y habló de diferentes temas y, bueno, sí, naturalmente allí hace mucho ruido algo de lo que dijo respecto de lo que había pasado en aquel Mundial cuando Sampaoli era el entrenador.
Sí, lo tenemos ahí lo que dijo Viglia en esta entrevista. Se le dio por todos lados a Sampaoli.
Sí, se le ha dado por todos lados. En Rusia nunca tuvimos tranquilo, fuimos un desastre. Nos juntamos con Sampaoli antes de Nigeria y le dijimos no estamos entendiendo tu manera de jugar, volvamos a lo básico, 4-4-2. Si nosotros hubiésemos armado el equipo, porque se acusa mucho que los jugadores le armaban el equipo a Sampaoli. Sí. ¿Tú crees que versus Francia íbamos a dejar en el banco al Cunha y Higuaín, dos de los mejores nueve del mundo? Y... otra cosa que aquí defiende un poco Sampaoli, dice, hasta dentro de la concentración de Rusia había gente que se postulaba para dirigir la selección. ¿Cómo iba a salir algo bien? Nunca estuvimos tranquilos en ese Mundial.
Lo de Higuaín yo no sé si era el mejor momento. O sea, más allá del momento de Higuaín, no rendía en la selección, claro. No tenía un buen cartel en la selección argentina, había pasado el tema de las Copa Américas algunos años.
Pero ese partido no jugó ni uno de los dos.
Además, pero...
Igual, todo ese caos...
Lo que está contando ahora Viglia, Manu, es algo que... Incluso en su momento había circulado también, lo que ocurre es que, claro, toma mucha más relevancia y notoriedad cuando lo dice un protagonista que vivió la historia desde adentro y que hasta, si se quiere, está contando algo que antes era más un secreto a voces y que después dejó de serlo como tal.
Sí, y lo otro que quería destacar de la entrevista, Javi, es esto, que dice, que habla, ¿no? Que la importancia... madre! No, me... Sí,
eso.
Nadie se dio cuenta... que nosotros ayudamos a Chiqui Tapia para que se fuese siendo presidente de la AFA. Esa fue la real. Le decíamos, Chiqui, nosotros creemos que tenés que mejorar el predio de la AFA para que sea cada vez mejor. Lo instaron a comprar cámara hiperbárica. En fin, hablaba un montón de cómo la generación que no ganó nada también sentó las bases para que mejoraran las instalaciones y mejorar el profesionalismo en torno a la selección, porque muchos tenían experiencia europea. Me pareció interesante la nota de... Dijo varias cosas más también, Viglia.
Sí, esto que contás es cierto. El tema es que, como siempre, Manu, en el momento de los resultados a la gente no le importa otra cosa, a los periodistas tampoco, y hay otros temas, como este que estás citando vos, que toma mucho más relevancia con el paso de los años, y porque además después sí se ven los resultados. Esto es, mejorar el lugar de entrenamiento con la tecnología correspondiente, haciendo concentraciones de acuerdo a como deben estar, y sobre todo ellos que vienen con la experiencia europea.
Claro.
Y en un lugar en donde Argentina puede crecer, porque la AFA hoy es, no voy a decir millonaria, pero le va realmente muy bien, sobre todo después del último Mundial. Se factura muchísimo cada vez que Argentina juega un partido amistoso. Ahora, también eso es motivo de crítica acá, ¿eh? Porque así como estamos elogiando esto, se habla de una AFA rica y una liga pobre.
Y las polémicas con los árbitros en la Liga Argentina, sí, también, que están cada vez más fuertes y apuntan justamente a Chiqui Tapia.
Exactamente, Barraca Central, su equipo, muy sí, ayudado, ¿eh?, coincidentemente.
¿Cómo fue eso? ¿Viste el video del árbitro? 18 años, tenía el cuarto árbitro en un partido, Javi, que no sabía poner el letrero para los cambios, lo estaban ayudando la gente de la AFA. No sé si lo viste.
Bien, se quedó sin audio. Bien. Mira esta cosa. Esto es increíble, ¿eh? Antes lo hacían en tomar pasajes más baratos. Milán, Frankfurt, Buenos Aires, en vez de irse Milán directo. Cosas así que uno pensaría que son básicas en un equipo o en una selección campeona del mundo dos veces. Y...
Claro, es una selección campeona.
Sí. No, pero eso vos sabés que incluso se conoció antes, porque en la Copa América La de Estados Unidos, la segunda que pierde Argentina con Chile, había quedado muy a la vista el enojo de Messi, de Agüero, y ahí es donde empieza a aparecer el nombre y la figura de Tapia como hombre, como dirigente de la selección, porque nadie se ocupaba. Era un momento en el cual Argentina no tenía, ya no estaba más Grondona, había una comisión normalizadora, todo se hacía mal, desorganizadamente, costaba muchísimo enfocarse. De hecho, recuerden que Argentina termina yendo ese Mundial en el último minuto prácticamente, ganando en Ecuador, en un partido que a mí por lo menos me dejó dudas.
Sí, curioso.
Bueno, pero ya en ese momento los jugadores no ocultaban su enojo. Es más, recuerden que después de perder esa final con Chile, Messi se va de la selección.
Sí.
Renuncia a Martino. Termina llegando Bauza, que duró 8 partidos nada más, en un momento de desorden absoluto. Y bueno, el desorden termina con Argentina clasificándose último momento al Mundial, pero dejando un muy mal recuerdo, pese a que, el partido de eliminación con Francia termina 4-3.
Sí.
Vos sabés que es muy gracioso, el otro día hablaba con un grupo de amigos y se quedaban con la sensación más que con el resultado. Muchos pensaban que ese partido había terminado 4-1, 4-2. Mm. Argentinos no se acordaban del resultado exacto del partido.
Sí, pero él cuenta al final y tuvo algunos minutos para haber hecho un milagro, que habría sido realmente eso, un milagro. En fin.
Otro más. Pero sí, como para cerrar el tema, si querés, es muy interesante incluso algo que dice Bilia en el comienzo de esa entrevista, donde él cuenta que después de la final, en 2014, la gente lo reconocía, lo vivaba, le pedía sacarse fotos. Él es de la ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, y él contaba que incluso iba hasta algunos lugares que le pedían para sacarse fotos, filmar algunos videos. Se sentía realmente muy querido. Y tras esa final, llegan las 2 perdidas con Chile y, por supuesto, la eliminación en el Mundial 2018. Y pasó de ser casi un héroe a un villano, que es algo que le pasaba a él y al resto de los jugadores de esa camada.
Qué increíble, increíble. Sí, bueno, Biglia pierde el penal, uno de los penales en la definición de
me
la Centenario.
Muy mal.
Plantito, o acá, ¿cuál, dónde fue?
Me confundo siempre, Vanega-Biglia.
Acá Vanega ya en Estados Unidos, sí. Biglia. Sí.
Sí. Javi, como siempre... Pero un jugador siempre rendidor, mano. Sí, un tipo muy sencillo, perfil bajo.
Sí, sí. Bueno, Javi, un abrazo. Gracias por zafarnos antes de lo acordado hoy. ¿Estás mejor?
No,
¿estás mejor? Hoy no te dijimos feliz cumpleaños al aire.
Verdad.
¿No te el cumpleaños fue el miércoles de la semana pasada.
Bueno, así pero que... no ha pasado una semana, así que estamos bien.
Feliz cumple, Javi, atrasado.
Te agradece y se espera por los regalos, eso sí.
Sí, eso sí.
Ahora bye. Entiendo por qué está averiado, nos dijo en la mañana. Sí, ahora sí. Entiendo.
Sí, ya, Javi, grande.
Chao, Javi.
Oye, vamos a la pausa cuando volvamos.
Gracias, están amigos.
Muchos temas candentes. Vidal.
Católica.
Católica.
Ay, ay, ay.
Católica. Ah, ya, no hago nada, no hago nada. Vidal, Católica y un montón de cosas más.
Chao, Javi.
Ya, Vidal, Católica, tenemos
Champions.
Sí, sí, sí.
Y equipo ideal, ojo.
Sí, el jugador experto ideal, jugador de la fecha. Easy. Ya, leamos comentarios.
No hemos leído ningún comentario.
Vamos.
Ahora sí.
A ver. A For You y Pep no le gusta la persecución. A Everton le quitaron los puntos. Le quitaron puntos por mucho menos. Hasta en Inglaterra, a Everton de Inglaterra,
sí,
correcto.
Sí, sí, sí.
Hasta en Inglaterra pasa que para los equipos grandes hay un arreglo, para los equipos chicos otra. Feo. Mauricio Aguilera. Sí, así. Lo de la Inglaterra, bueno, habrá que ver qué se resuelve. 115 cargos de fair play financiero y está esta forma de ocultar los ingresos cuando te auspicia un país y, claro. Y su oficina de turismo. En el fondo, sobre todo este tipo de países donde se gasta un montón de plata en turismo. Básicamente todo el ingreso que llega, que no es el petróleo la,
sí.
O las cosas, eso es petróleo, es todo turismo. Entonces puede ser es lo que le pasa al Paris Saint Germain, que no lo han podido agarrar nunca porque lo pise a Qatar.
Es mejor que pase esto en Inglaterra, sí, que en otro país, me parece. Creo que yo que Inglaterra es un país un poquito más serio a la hora, sí, de aplicar normativas, así que no se van a hacer los Larrys como en España se hicieron en algún momento con muchas cosas.
Sí, aún feliz por el triunfo, algo preocupante, la UCE dice Byron Romero para pensar que puede pelear el descenso. Así empiezan las peleas del descenso. Los centrales abiertos, medio campo muerto, no. Saludos.
Vamos a hablar de eso.
Sí, Suazo debió jugar el domingo por Colo-Colo. ¿Cómo se extraña un 9 como el hombre venido del planeta Gol, Guillermo Ormazábal? Está bien, bien chupetón. Bien.
Qué golazos. Aparte hace gol, de como siempre en su carrera, pero más aún a esta edad, de todos los tipos.
Sí.
De fuera al área, de lauchero, un cabezazo. extraordinario.
Hoy, antes de irnos a la pausa, recordarles que Mundo Experto está con el balón.
Eso.
Hoy día elegimos al jugador experto Easy. Y si quieren tener los mejores descuentos, los mejores materiales para empezar sus proyectos, váyanse a la segura. Hagan y escaneen el código QR. O si no, váyanse a mundoexperto.cl para poder meterse al Club Mundo Experto con descuentos sobre descuentos en varias categorías. Es una la renovación que quieran, ¿eh?
Sí.
Nosotros necesitamos renovación de todo
estudio,
tipo.
Estudio, baño,
tipo.
Terraza, entrada, patio, jardín. Lo tiene todo Mundo Experto.
A la vuelta de la pausa vamos a elegir el jugador experto. Vamos a hablar de un montón de cosas. Y no se olviden, hoy.
Chao, Javi.
Chao, Javi, que te vaya bien. Javi no va a poder ir, ¿eh? Pero otros sí. No sé, Josué,
voy,
si vas a ir. Vas.
Voy.
A las 21 horas, el honesto Mike. Tenemos mucho que trabajar. Tengo que entre el domingo y ayer me ha dado mucho trabajo. Mucho trabajo el la rutina, porque tengo que cambiar muchas cosas.
Sí, claro.
Pasaron demasiadas cosas.
No podemos
cosas.
Hacer el chiste ya de Colo Colo y la 1.
No, cambió. Hay muchos chistes que cambiaron. Así que voy a las 21. Entradas aún disponibles en el link que está en la descripción de este video. O si buscan el honesto Mike Manuel de Tezanos en Google. Ya, pausa, ahora sí, volvemos.
Ajustes de presupuesto. Obtén la nueva guía del experto en tu Easy más cercano, con las mejores marcas, precios y todo lo que necesitas para tu proyecto. Easy, renueva el amor por tu hogar. De los cálculos y los ajustes de presupuesto. Obtén la nueva guía del experto en tu Easy más cercano, con las mejores marcas, precios y todo lo que necesitas para tu proyecto. Easy, renueva el amor por tu hogar.
Thank you very much.
Adelante, estudio.
Bien, saludos ahí a El Gol Vino del Planeta Suazo. Manuel, tu opinión del partido que hizo Alfred Canales, ¿no parece? Sí, bueno, vamos a hablar de eso.
Pero bajito.
Está la cobra está esperando. Hello, sorry for bother you. I want to offer promotion of your channel viewers. No te creemos nada, Geopolitical Blog. Si se compran esas coincidencias y aún no pasa nada con el City, perderá demasiada credibilidad la FA, la Football Association. Estoy de acuerdo. Está de cumpleaños Aldo City.
Aldo.
Saludos, crack.
Grande, Aldo.
Last Dance de Chupete en La Roja. El sueño de todos, weón.
Sí.
Pero que un amistoso podría ser previo a la Copa América, no sé.
Me encantaría verlo. Al nivel de la selección.
Me encantaría poder decir tajantemente que es un despropósito pedir a Suazo para la selección, mas no lo es.
Claro.
Hasta no
que
lo es.
Veamos en el nivel.
Es que te digo que, en serio, no tenemos delanteros, weón.
Tú me
decís que Volado es mucho más que Suazo en este momento, así como escandalosamente más.
No,
o Zavala.
Ahora Volado me ha sorprendido bastante.
Sí, no, yo creo que Volado fue de lo mejor el otro día y ha tenido una buena
Copa Libertadores. Pero al final el nivel físico es lo importante.
Igual son jugadores que no podrían ser complementarios.
Sí, ahora me parece que el nivel físico al que se somete Volado, Zavala, es un poco más similar al de la selección que al que se somete Suazo en la B. Y creo que el nivel físico es muy importante.
Ahora, que hay una pelota dando bote en el área y...
Adentro.
El jugador más confiable. Dame uno más confiable activo hoy.
Dame dos partidos de Sosa en la selección y opinamos.
Eso,
y después Gareca está bien, pero renuncia a Gareca.
Gracias por la membresía. Saludos, Jorge Sepúlveda Acevedo. Fue uno de los beneficiados con los regalos de THC Mago.
No, dice durante ¿no? 3 meses, dice miembro.
No, pero claro, ha sido. Sí. Gracias, Josué Manuel desde Talca, grande la U.
¿Está contento? ¿Cómo se celebra en Talca?
Dale. Mi Casino está con nosotros, es la mejor casa de entretenimiento online.
La mejor.
Online.
La mejor.
De Chile, pero bueno, mucho.
Aposté el fin de semana, no me fue bien, pero muy buena casa.
Sí, bueno, ahí es culpa, no, culpa tuya.
Absolutamente.
Culpa tuya. Balón, el código Balón para tener la oportunidad de ganar 50 free spins gratis con tu primer depósito y además ya vamos a dar el nombre de los ganadores de los $20. Están, más no los han mandado todavía, no queremos ser irresponsables y tirar el nombre al voleo. Cinco vamos a dar, cinco nombres. Ya, tenemos una combinada para el día de hoy. Ahí, hoy día hay Champions.
Aparte.
Es la combinada.
Aparte sí. Combinado. También.
Ya. En el partido Arsenal contra Porto vamos a apostar que Porto es el primer gol. Ha marcado el primer gol en sus últimos 5 partidos. En el partido de Barcelona-Nápoles, empate. Barcelona y Nápoles han empatado 3 de sus últimos 5 partidos directos.
Empataron en la ida.
Y con que empaten en los 90, alguien tiene que pasar, pero esto es el empate en los 90.
Y ojo que está buena esa.
Sí.
Y mira que me tienta.
Y te digo que para Palestino Nacional Paraguay. Tenemos que gana Palestino.
Sí.
Palestino gana. Ha ganado 5 de sus últimos 6 partidos. Increíblemente perdió con Católica. si sigues esta apuesta jugando con el código Balón, pones 10 luquitas, te ganas 334,688 Chilean pesos. Porque con micasino.com juega, gana y sobre todo ¡cobra! ¡Qué inmaduros! Ya,
Catoliquita,
como le decía mi tío de la Uber. Oye, Eduardo Vargas, más
no
que
lo chupete. Sabemos.
No sabemos.
El otro día no entró tampoco, me parece, en Mineiro. Estaba
no,
en la
no,
banca.
Está jugando
banca,
nada. No está jugando nada.
No lo sabemos.
No sé por qué falta tanto delantero en Chile. Yo creo que Eduardo Varagas. Sí. Estamos llenos de centrales, ningún centro delantero.
Lleno de arqueros, de centrales, sí. Ahora de laterales también.
Sí. Bien, vi el partido ayer, de hecho hicimos TST después del partido.
Ah, mira.
Horroroso partido de Católica. Sí. O sea, Católica juega bien hasta que le pasa algo. Juega relativamente bien, ¿no? Pero un problema que hace el gol, el 1-0, hasta ahí superior a Everton. Pero le empata hasta Uruguay el partido y se destruye. Se viene abajo el equipo y no tiene reacción. Y si no es por Guillier, que tampoco jugó un gran partido, puede haber hecho más en algún gol. Pero si no es por Guillier, termina tranquilamente 6-1.
Tú, al menos 3 tapadas, 2 tiros sí. De fuera, un cabezazo.
Un cabezazo dentro del área chica, que fue un tapadón.
Y fue un cabezazo hacia abajo, además.
Sí,
fue muy bien
difícil.
A mí me sorprendió de Católica porque en partidos anteriores con Coquimbo, por ejemplo, se le criticó a Católica que no generaba nada, que con la pelota no hacía nada. Esta vez, ¿cuántos errores en la salida le contamos
a
Católica? Pero no solo en los últimos 2 goles que Castillo, que Menossi la pierden, sino que en el primer tiempo, Ampuero, Canales perdió fácil 5 pelotas en mitad de cancha que terminaron con contragolpes de Everton. Y eso a mí me llama mucho la atención, que un entrenador, cuando ve que su equipo no le resulta la fórmula de salir jugando, y no es que Everton estaba haciendo una presión asfixiante a la Católica, pero no te resultó, tus jugadores andan sin confianza. Bueno, vamos a tirar la pelota por arriba y a buscar otra fórmula. Busquemos un balonazo a la espalda de los centrales, de los laterales de Everton. Pero insistió Católica con salir jugando, y en un momento en que el partido todavía estaba abierto, se lo podía llevar Everton o la Católica, termina cometiendo un error Menossi, grave, que es el 3-1 de Everton, y ahí el partido ya lo pierde el equipo cruzado.
Pero Católica, aparte, hubo un par de goles donde hay displicencia derechamente. El retroceso de Daniel González en el segundo gol de Everton.
Preocupante.
Trota. Trota, porque le pierde una pelota, le ganan a Mena, y después le ganan a Soto, que trata de cerrar, pero Si corría a González a la misma velocidad que corrieron Soto y Mena de vuelta, él quedaba entre medio en el pase que va para el gol de Brian González. Entonces, de Brian Martínez. Entonces, el nivel de displicencia llega a ser preocupante.
Y en la marca, esa línea de tres, tenían a uno. Era un jugador de Everton para que alguno de los tres lo marcara. Ya, dos, que lo marquen dos para que no haga nada. No lo marcaba ninguno.
Yo te digo, lo que ha pasado para mí, lo tuiteé ayer con Universidad Católica, es que perdió el rumbo absolutamente, absolutamente. Fíjate que hay una nota en Red Gol a propósito de la pelea que tuve con una de las personas que trabajan en el scouting de Big Data, que me la mandaron y que creo que se no debe haber dado esa nota a ese muchacho.
¿Quién es ese muchacho?
Voy a decirlo al tiro. Espérame. Que me la mandó, es que me la mandaron a este teléfono.
Ok. Reenviar, reenviar.
La voy a reenviar porque reconoce que hay cosas que se. Onda, se vio el Big Data y se habló con los representantes. O sea, es grave, me parece a mí, ¿no?
Es un trabajo que tiene que ser conjunto a.
No, pero además el Big Data está bien, está bien. Yo entiendo que con Big Data se contrató a Roberto Firmino, por ejemplo, y se han hecho cosas interesantes. Pero la mayoría de los jugadores que venlo en cancha. O sea, ¿cuántas. Yo te digo, veo las notas que. La otra día la estábamos viendo con Tem, las notas que te pone SofaScore, FootMob y algunas otras cuestiones que son. Porque yo las voy comparando, distintas aplicaciones, sí. Y tú pareciera que colocó los juegos un partidazo contra la U.
Claro, claro.
Porque, claro, tuvo 70% posesión, un montón de pases importantes, pero la actitud, el mal posicionamiento, los malos retrocesos como el de Daniel González, yo ayer me fijé que Daniel González tenía mejor nota que Ampuero.
Y no te cuenta los retrocesos.
No te cuenta, claro. El ímpetu con que estáis jugando el partido.
Ampuero tal vez tuvo más pases errados porque no salió una vez bien.
Exactamente.
De la defensa.
Exactamente. Y eso... Entonces, a mí me parece que está muy equivocado el fiarse demasiado. Yo entiendo que te puede dar nombre. Mira, fijémonos en este jugador, pero anda a verlo. Pregunta cómo entrena, pregunta cuál es su actitud en la cancha. Aquí está la nota. Mira, acá está. Esta persona es la que me contestó ayer. De manera muy mal educada, por cierto.
Hay un poco de nota en la publicidad.
Sí, pero aquí está en el pantallazo. Ningunear la ciencia de datos muestra una ignorancia triste. Ignorancia, me trata de ignorante. Y yo lo que pongo es que 2 años bastaron en la UC para destruir todo lo construido. Impactante cómo bajó la jerarquía del plantel. Mucho Big Data, me refiero a que se han llenado la boca con Big Data. Mucho jugador caro y veterano, mucha oportunidad de mercado, cero refuerzo real. Y que jugadores como Fuenzalida, Agüedo, Puch no fueron reemplazados. O sea, perfiles de ese liderazgo, la importancia que tienen, la ascendencia sobre el plantel. Yo no digo que se mantengan es exactamente esos jugadores, pero yo creo que el alma del equipo exitoso tenía un líder en la mitad de la cancha que metía, que lideraba. Un jugador polifuncional que además era medido a la hora de declarar y que era líder también desde su actitud. Fuenzalida. Un jugador súper desequilibrante que le costó plata a la Católica. Puch. Huerta, un acierto absoluto. Un jugador zurdo, además. ¿Hace cuánto no tiene un central zurdo titular la Católica que sea realmente confiable? Entonces, esta persona es parte de la empresa que asesora Universidad Católica desde el 2022. Miren la coincidencia. Y... eso es lo que escribí yo en Twitter, perdón el autobombo, pero no es la idea. Ahí está todo mi tweet. Ningunear triste, me contesta esta persona de manera muy maleducada, porque yo no fui maleducado, no traté a nadie ignorante, nada, dije, nada personal tampoco. Los fichajes que iban llegando, los fueron por acuerdos con representantes, dice, esto es grave. Yamil Assad, Nehuen Paso, Franco y Santo pasaron derechito al telefonazo a firmar contrato.
¿Eso lo dijo él que trabaja con Católica?
Sí, lo dijo él.
Mira.
Sí.
Parece que está sin trabajo hoy.
Está bien que cuente con 25.000 jugadores, 13.000 futbolistas. Yo entiendo todo esto. Yo encuentro que es importante. Ayuda un montón. Pero hay que ver a los jugadores en la cancha.
Un trabajo colaborativo del Big Data con un ojeo en cancha.
Don Alfonso, no me acuerdo el apellido, pero hay un famoso scout de Católica que se retiró hace poco.
¿Ya?
Don Alfonso, no me acuerdo el apellido. Fue un veedor, pero clínico. Marcelino Espina, siempre el papá de Marcelo Espina lo destaca mucho el bichi. ¿Tú crees que tienen Big Data eso? Hay veces que uno ve a un jugador en la cancha y dice, este bueno es un crack.
Sí.
Es un crack, los controles, las decisiones que toma. Y a lo mejor se puede equivocar o tener un mal día, pero no sé. Yo creo que, o sea, apoyarse con la tecnología, perfecto. Nosotros tenemos Big Data de nuestros datos también de YouTube y de nuestras redes sociales.
Incluye varias áreas. Y por ejemplo, está el caso de Yamil Azad. A lo mejor le vieron los controles en cancha, maravilloso. A lo mejor los datos eran espectaculares de Yamil Azad. Espectaculares los datos de Yamil Azad.
Don Alfonso Garcés, gracias.
Don Alfonso, toda la razón.
Sí.
¿Y qué pasó con Yamil Azad fuera de la cancha? Eso fue lo que no analizaron.
Exacto.
Y son distintas aristas que, no, Católica, la verdad, dio pena ayer nuevamente.
Sí.
Dio pena ayer, fue vergonzosa la derrota.
Sí, muy malo el partido, muy mal jugado. Viene Everton, que yo creo que se apresuró echando a Paqui.
27 años el entrenador.
Sí, el más joven en ganar en primera edición, creo.
Impresionante. Ni Pep Bosan se animó tanto.
Sí, lo que pasa con Everton es que es distinto, para mí son distintos casos. Los dos lo echan porque quedan eliminados en la Copa Sudamericana. Pero Everton había jugado bien con Iquique, le expulsaron a Oyarzuna en el primer tiempo, por eso no ganó. Y no jugó tan mal con O'Higgins. Pero se regaló dos goles, fueron dos errores individuales, un error de Campos y otro error de Berríos, sí, que terminaron los goles de O'Higgins. Ese partido le significó a Everton perder. Entonces, a Everton le desarman y elevan el plantel casi completo cada año. A mitad de año se le van los jugadores. Creo que tiene un proyecto de club muy distinto al de Católica. Entonces las exigencias son distintas también.
Se ha reinventado en el tiempo. Sí. Y Paqui al final demostró, en algún momento tuvo una racha súper negativa en Everton, de tanta cantidad de empates consecutivos. Era una locura. Hizo récord por empates y por no ganar. Pero en definitiva logró clasificar con Everton a Copa Internacional, que es lo que se le exige a un equipo de la calidad de Everton.
Sí, el año pasado.
Creo que fue prematuro.
Si no hacían Echeverría, sobre todo, y Pastrán, quizá sí. Everton iba a Libertadores, pero bueno.
Hay que ver ahora con Solari, es quien llegó, ¿no?
Sí.
Solari. Vamos a ver cómo lo...
Vamos a ver. Probablemente van a jugar algunos que no han aparecido hasta ahora. ¿Qué decimos sobre los audios del VAR? ¿Aún crees que no es necesario reclamar por un arbitraje claramente cargado?
Super clásico, parece que salieron.
Salieron, sí, no, sí. No hay golpe insólito. Sí. ¿Cuál era el comentario que tú me decías que leyera?
Ah, no, ese, claro, Garceo.
Garceo, Geoa, Medel, Marcelino, Maripán, Saavedra, Valencia y más. Sí, sí, Alfonso Garcés. Ser Gamboa del Big Data es como defender. Es que no se pasó el comentario.
¿Qué opinamos del caso Mauricio Isla en Católica, por ejemplo?
Yo creo que el jugador de la generación dorada tiene mucho problema para lidiar con vivir en Chile.
Ya.
Después de mucho tiempo afuera.
Mena también la ha pasado, digámoslo. O sea, no ha tenido una...
No ha tenido, pero yo creo que Isla fue culpa de él. O sea,
sí.
Él se fue a la playa cuando el equipo jugaba el Clásico, a Colombia, no me acuerdo.
A Colombia, cierto.
Él mismo se metió en problemas, ¿no?
Mostró mucho desinterés.
Demasiado desinterés, sí.
Nada más allá de eso.
Sí. Bien. Sí, no. Score.
Sí.
Score Energy Drink. Está con nosotros. Uy, yo estoy poniéndome el gorro cada vez peor, ¿eh? Ahí estoy. Bien. ¿Sabes qué? Hoy día necesito energía. Mucha.
Como esta.
Sí, la. Mango. ¿Sabes que no la he probado la de mango?
No la has probado.
No la he probado.
¿Qué esperas?
Voy a probarla.
Es el momento.
Mira, aquí está, por ejemplo. Voy a probar. No, con esto, para llegar así al stand-up. ¡Ah! ¿Quieres probar?
¿Qué le pasa?
¿Qué te pasa? Le voy a echar a Tem. Ahí no va. Ya.
¿Qué le pasa?
Mira, aquí estamos con...
Sí.
No sé si
te apagué el micrófono.
Creo que sí. Ya. Score Energy Drink, ahí está el Instagram. Y como siempre, historias, ¿eh?
Está en todos lados Score. Tiene un despliegue amplio. Me sorprende, no solo en Santiago.
¡Gorilla!
Tremendo. Muy buenas gráficas. Sí. Y a lo mejor estamos en campaña.
¡Ah, mira!
A propósito.
Justo.
A propósito.
Ahí hay entrada. Sí, hay cerveza más birra. Y por supuesto hamburguesa. Honesto Mike.
Y para la previa, Score.
También para el staff, ¿eh? También para el staff. Ya.
Ojo.
Gracias, Score, por creer en el balón. Bien.
Sí.
Jugador experto Easy. Tenemos tantas cosas para hablar hoy día. Justo hoy día la grabación. Justo. Sí, un programa desordenado. Jugador experto Easy. Ahí está Josué mostrando
no
la
tarjeta. No soy yo todavía.
Tenés que hacer la encuesta, Tem. del jugador experto.
¿De qué será?
Ya.
¿Mencionamos los candidatos o no?
Lo van a estar apareciendo en el chat en este momento. Easy nos trae esta sección donde al final de cada fecha, por eso lo estamos haciendo un martes, porque ahí hay que ser justo. Sí. Podía estar el jugador experto en el partido de ayer. De hecho hay un candidato.
Hay un candidato.
A ver, jugador experto. Emiliano Vecchio, 1.
Tremendo partido.
Federico Martínez. Gol y asistencia ayer en Everton.
Poblete, solo el apellido, por favor.
Sí, Poblete, pon Poblete nada.
Tal como Vecchio, Poblete. Y Stefan Pino.
Stefan Pino con una F.
No, porque vas a demostrar alguna tendencia.
No.
Porque esto vas es serio. A inducir a que la gente responda.
Es un auspiciador, ten, por favor, contrólate. Ya. Nosotros votamos por Poblete, yo creo. Es el peso de la historia.
Sí, hay que decirlo. Es Poblete.
Peso de la historia. A ver.
Y fue un muy buen partido. No es que lo estamos eligiendo solo por el gol. Fue un muy buen partido.
Ya, ahí está.
Ahí estaba la cámara 3. Ah, para eso.
Ojo, Stefan Pino jugó muy
inteligente.
Fue un muy buen partido.
Sí.
Fue un muy buen partido Stefan Pino.
Tiene buenos números, Pino. Y
Chinaski dice, ni analizaron Católica. ¿Qué se puede analizar? Fue un desastre.
Yo hablé un poco de lo que más me preocupó de Católica, que salieron jugando todo el partido y la perdieron todo el partido. El primer tiempo fue un adelanto de lo que iba a pasar en el segundo, que fue un descalabro. En el primer tiempo Católica se salvó de irse al descanso en desventaja en este caso.
Sí.
Y luego en ofensiva poco. El gol de Aravena te muestra igual la suerte que tiene Católica tal vez en ciertas jugadas o que necesita, porque no ha podido llegar de forma clara al arco del rival.
No, y la jugada de Aravena entera de él. O sea, él se desmarca, hace una diagonal, también que hay un desvío, pero es una jugada absolutamente individual.
No, el gol de Castillo... No trabajo la semana.
Estoy de acuerdo.
Qué golazo.
Qué golazo.
Hace mucho no veía un gol así de tiro libre en Chile.
Sí, no, increíble. Parecía que hubiera pegado en la espalda de un jugador y
golazo.
Bien por él, estoy de acuerdo, Franco Gaesa. Ojalá que haga noticia por esos golazos. El Nico, porque creo que condiciones tiene, un jugador recuperable aún, weón. Es un jugador recuperable.
Oye, la gente pregunta por Monroy. 2 goles hizo ayer en Cobreloa.
Sí, pero solamente que hay 4 opciones.
Pero hay 4 opciones. Venía, estaba en el quinto, Monroy.
Sí.
Estaba en el quinto.
Sí. Tenemos el equipo de la fecha antes de. Oye, pero antes de que nos metamos en el equipo de la fecha, es justo hablar de lo mal que está Canales.
No, horrible.
O sea, que cómo le ha pesado estar en la Católica. Y creo que no es para jugar de volante central solo. Necesita ayuda, un raspador al lado.
¿Farías?
Sí, estaba lesionado Farías.
Sí, pero se vieron mal los dos juntos en pretemporada.
Se vieron mal, sí.
Se vieron mal.
Bueno, se ha visto mal Católica.
Bueno, Católica en general, claro, no
el,
se le puede
el problema de Católica, creo yo, es que se ve mal con 3 en el fondo, con 2 contención, con 1 contención, con 2 mediocampistas, sí, con 4 delanteros. Se ve mal de todas formas y hay poca actitud. Yo te digo, ayer rescato las ganas de Ampuero, las ganas de Soto.
Yo creo que Mena, igual.
Sí, bueno, Guiller evitó que fuera 7-1 el partido. Ya vamos a hablar de eso, Ralf Müller, de los audios del VAR de Colo-Colo versus la U. Después entró con ganas Montes.
Menossi bajó.
Es que a Menossi y Torres les afectó mucho, sí, lo que fue como que cayeron junto con el equipo. Y vi muy mal a González, muy mal, lentísimo y no, un partido horroroso. Y el pobre Ampuero quedó muy expuesto, yo creo que no se vio bien. Pero también no tiene ayuda. Si no tenéis volante central adelante tuyo, porque en un momento Católica quedó con Cuevas y con Pinares de volantes centrales.
Es que por eso yo no entiendo por qué Católica seguir insistiendo, tratando de salir por abajo y no meter a Montes, a Tapia, a tirar balonazo. Es el recurso que te queda. Si ahora tenéis que ganar, y ojalá que si vas a perder que no te goleen, que no te hagan 4 goles como ayer, de local más encima, cambia un poco el estilo de juego. Juega con 2 compadres que hayan por los lados, tirar balonazos, tenía San Pedri que es fuerte para los centros. Hay que cambiar, a lo mejor en esta situación hay que ser un poco más extremo.
Absolutamente. Veamos el equipo de la fecha ahora sí, lo tenemos en el balón. Castillo de Iquique. Sabéis que pasó colada la actuación de Castillo, sí, de Iquique, pero tuvo atajadas clave. Y Coquimbo no jugó mal, weón. Yo creo que la expulsión de clave fue injusta.
Lo de Castillo es curioso porque llegó Zapa a Iquique. Todo apuntaba que Zapa podía ser el titular de la pretemporada y se lesionó. Y Castillo ahora siendo figura.
No, lo sacáis después. Tuvo una tajada impresionante, sí, en el segundo tiempo, que era un descuento que podía devolver a Coquimbo al partido. Y ahí estuvo. Bien. Hasta Uruaga de Everton. Qué bien está jugando hasta Uruaga. Sí. Se fue ¿sabes que él quería ir a Católica?
Sí, claro.
Y le dijeron, no vas a tener opciones. Va a ser suplente. Y dijo, no, yo el año pasado fui titular en Calera y se fue a Everton a ser titular y hoy día sería capitán de Católica. Saldivia Calderón en la U. Calderón. A mí no me convence Calderón, pero bueno, este es el equipo que hace la producción. Ormazal, estoy de acuerdo. Poblete, estoy de acuerdo.
Madrid, buen partido Madrid igual.
Sí, sí, buen partido Madrid. Pavés y Vecchio en Unión Española. Qué Ignacio bien, Núñez merecía una mención en Unión.
Es verdad, buen jugador. Y cuando él sale se nota mucho cuando Unión baja.
Stefan Pino y Fede Martínez. Monroy de Cobreloa, mención honrosa. Puch cambio. Podría haber estado también, hay un
es
montón.
Que hay muchos jugadores, sí.
Sí.
La verdad.
Si podríamos haber hecho un equipo un poquito más lírico hoy día. Podríamos. Ya. Ahí está. Poblete es el jugador experto easy. Cuando venga a los estudios del balón se lleva una tarjeta gigante. Ese es su premio.
Ahí está Poblete, felicidades. Ahí está.
Israel. Sí, buen partido. Aparte del gol, buen partido.
Sí.
Ahí está.
Están los tiempos.
Bien, gracias a Isi. Vamos, Puma. Bueno, una manera de... Aquí están los botines, ¿eh? Tú tienes uno y yo tengo otro.
Mira, complemento.
¿Viste varios jugadores usar estos botines?
Sí.
¿Tú sabes que el equipo de Neymar Jr., si bien no hace rato que no juega, a veces está recuperando, va a ganar la Liga de Arabia Saudita?
Muy probablemente.
Y Cristiano no va a ganar la Liga de Arabia Saudita y no va a ganar tampoco la Champions Asiática.
Quedó eliminado ayer de la Champions Asiática, ¿era? ¿Anteayer? Que se pierde un gol insólito Cristiano al minuto, ¿lo viste?
Sí, creo que el peor gol que he visto perderse Cristiano en mi vida.
Es que no tiene... No era complicado.
No era
complicado. Aparte él es ambidiestro, digámoslo.
Sí.
Pégale con cualquiera. No, se perfiló mal.
Usa el zapato poco adecuado. Ese es el problema de Cristiano. Eso
por
es.
Ahí va.
Eso es.
Por ahí va.
Si usara este zapato, llevaría 1.500 goles. ¿Ah?
Como Neymar.
Como en su carrera. Exacto. Cauterucho no hizo gol el fin de semana, cuidado.
Tienen racha negativa, Cauterucho.
Sí. El fin de un sueño. Ya, gracias Puma por creer en el balón. Champions rápido que tenemos dos partidos muy importantes. Barcelona que juega contra Napoli, empataron en la ida. Jugó bien Barcelona ese partido.
De hecho, no jugó muy mal el Napoli y se encontró con el gol de fortuna al final, en uno de sus primeros ataques. Logró.
Hablando del Big Data, Xavi es un gran defensor de... A ver, tenemos video, aquí dijo Xavi. Mira lo que pone Marca, le encanta patear en el suelo a Barcelona.
Dale, juega.
Los cuartos o la ruina.
Muy bien. Es que ya no tiene cómo salvar esta campaña.
¿Quién es Güler, el niño bonito del Real Madrid?
Arda Güler, que hizo su primer gol. Golazo.
Pero, ¿qué es bonito?
Es cosa de gusto.
Ya.
No es mi tipo.
El Barça tiene prohibido fallar. Una cita trascendental. Xavi, es el partido más importante de la temporada. A ver, escuchemos a Xavi.
Bueno, yo espero un Nápoles, o por lo menos lo que hemos analizado, un Nápoles valiente, ¿no? Que se atreve a jugar desde atrás, que nos va a presionar alto, que intenta tener el balón y pues un poco parecido a lo que buscamos nosotros, ¿no? Entonces se va a ver un partido abierto. Pienso que puede ser un partido bonito para el espectáculo porque ellos no especulan. Ellos van al ataque, van saltando la presión. Pienso que es un equipo que tiene mucho nivel individual, sobre todo los tres de arriba, Politano, Osimhen y Kvaratskhelia tienen mucho nivel. Bueno, estamos delante del campeón, vigente campeón del Scudetto, ¿no? Entonces, partido grande y sobre todo esto que decías a tu compañero, competirlo de la mejor manera posible, ¿no? Pero estamos delante de un gran equipo.
Yo creo que el empate es muy probable hoy.
Puede ser, ¿eh?
Puede ser.
Oye, mira lo que le ofreció Di Laurentiis allegedly a los jugadores del Napoli. 10 millones si le ganas al Barça.
Claro. Y más las ganancias en cuarto, siendo local, recaudación. Está bueno el partido de hoy.
Sí, yo creo que ninguno de los dos va a ganar la Champions en todo.
No.
O sea, que, gran morbo, todo lo que queráis, pero la verdad, no. Tendría que pasar algo extraño.
Hay sorteo para cuartos de final, ¿no?
¿Ah?
Hay sorteo para cuartos.
Sí, ahora viene
el
sorteo.
¿Y si pasa Porto y le toca el Napoli-Porto?
¿Napoli-Porto?
Le puede tocar un sorteo accesible como el Inter y llegar a la final, eventualmente.
Claro, yo creo que no va a pasar Porto. ¿Cuál?
Están buenas las llaves hoy.
¿Cuál de todos? Este. Partido fundamental, dice Correr, vale una temporada. Napoli en Barcelona te juegan la temporada. Contra el Barça, el partido del año. Bueno, todo, para los dos se juegan el año porque le está yendo mal a los dos en sus respectivas ligas. Peor al Napoli en todo caso.
Y el Barça quedó fuera de la Copa del Rey hace rato también.
Sí. Sí. ¿Mm? El césped estaba largo, sí. Y respecto al otro partido, ¿tenemos las alineaciones? Yo creo que lo puede dar vuelta Arsenal. De local está Máquina y la verdad le hicieron un gol en...
Tonto el gol.
¿Ah?
Tonto. El gol de la ida.
El gol de la ida, tratando de salir en contraataque, le hicieron un gol... Me acordé del gol de Junior Fernández de Perú con... El gol de Perú por culpa de Junior. Sí, últimos minutos. ¿Para qué salir así? Salieron en contraataque y le hicieron un golazo. La pregunta acá para Arsenal es... Porque no, creo que no le sobra mucho a Arsenal, ¿no? No es un equipo que tenga grandes suplentes. Tiene no. algunos jugadores buenos, pero a diferencia del City y el Liverpool, no sé si tiene equipo B para pelear...
¿Ambas competencias?
Claro. ¿Qué preferirá el hincha de Arsenal? Nunca ha ganado la Champions.
Pero la de Premier igual tasquía.
También, hace muchos años. Está en una situación difícil porque creo que tiene opciones las dos. Y bueno, y ojo con Porto. Lo dijimos en la ida... pese a que venía de meter 5 y 6 seguido, es un equipo jodido. Tiene experiencia, tiene a mi jugador favorito activo, Pepe. Y el técnico Conceição es muy buen entrenador. Muy buen entrenador. Experiencia. Sí, sí. Porto es equipo copero.
Por eso te digo, yo creo que puede ocurrir la gran Arsenal y quedar fuera.
Y Arsenal se juega el campeonato el fin de semana.
Yo creo que va a depender con City.
Sí.
Ya, desde ese partido yo creo que va a depender al final si es que Arsenal pasa en esta llave con Porto, qué privilegiar. Si salen bien parados del partido con City, yo creo que hay que ir por la Premier. De lo contrario, tal vez preocuparse de la Champions. Pero está difícil la Champions para el Arsenal. Ni uno de los cuatro equipos de hoy va a ser campeón de esta Champions.
¿Ninguno de los cuatro?
No.
Yo creo que puede del Arsenal. De los cuatro.
¿De la Champions?
Sí.
No.
Juega bien. Juega bien. Tiene malos momentos, pero agarró rachita. Bien.
Sigue siendo el Arsenal.
El Arsenal recuperó a todos sus lesionados. Tiene equipazo, estoy de acuerdo. Diego Diegues.
No va a ser campeón el Inter.
Yuitem, sabemos que Inter va a salir campeón.
La Serie A sí.
Si clasifica, cree que puede ser campeón.
Es que buen partido mañana también. Sí. Entonces, esta semana están todos muy cerrados.
Sí. Oye, hablemos brevemente el tema Vidal. ¿Te parece que antes de cerrar yo me tengo que ir a la radio?
Acuerdo por los premios a propósito.
Sí, de hecho, Christopher Brand, de ESPN. Le damos el crédito. Dice que llegaron hoy a un acuerdo por los premios correspondientes a la participación en torneos internacionales.
Qué bueno, quizás ganen entonces.
Felicidades Colo Colo por su paso a la fase de grupo de la Copa.
No sé. Yo encuentro que a mí me ha llamado mucho la atención la reacción postclásico, no solo de Vidal, que ha sido mal.
¿De Colo Colo en general minimizándola?
Sí, hay que saber perder, güey.
Hay que saber perder. Reconocer.
Sí, sí.
O'Higgins es más grande que la U en estos momentos, así que queda más triste con O'Higgins. Pero bueno.
Diego, ¿para qué? ¿Para qué? Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Él se pone en el ojo el huracán, güey.
El Mufas.
¿Ah? Él se expone a estas cosas. Yo sí. Soy un... Ya lo dije, lo he dicho varias veces acá, pero nosotros, ponte tú, somos periodistas, ¿ya? Y tenemos redes sociales. Pero nuestro foco tiene que ser nuestro trabajo, hacer bien el programa donde estamos, eso. Y después, bueno, las redes sociales son importantes. Pero si tú pierdes si tú te enfrascas en redes sociales, estás todo el día en eso, obviamente tu rendimiento en cualquier trabajo va a disminuir. Y sobre todo cuando, por último, nosotros los periodistas usamos las redes sociales para un montón de cosas, de debate.
Pero este es una exposición.
Ellos no
tienen harta exposición,
pero no es parte del trabajo, ellos juegan fútbol. Entonces es como, no sé, pues cuando uno ve a ciertos cantantes defender ideas políticas. Yo digo, compone canciones, weón. Compone canciones, después métete. O sea, no es tu. O sea, si no componió una canción buena hace 20 años y está ahí metido en. Está ahí desenfocado de lo que es bueno para ti al final. yo entiendo que todo el mundo quiere participar y opinar y todo eso. Y yo siento que a Vidal, su foco debería ser entrenar y jugar. Y las redes sociales en este momento creo que es una distracción que lo sacan de su foco. Su foco principal es jugar bien fútbol. Y eso no lo va a remediar ni va a convencer a nadie por un vivo de Instagram. Él lo va, te va a convencer jugando bien el partido contra el Sportivo Trinidense.
Yo creo es que antes, cuando llegaba Vidal, se decía, yo planteaba lo del Twitch, por ejemplo, que deje de hacer Twitch Vidal. Y algunos decían, no, si eso no le va a afectar en la cancha. Al final siento que él también en Twitch tiene un público de niños muy chicos. Su foco ya no es la gente que lo vio gloriar el 2015-2016 con las Copa América. Tiene un público de gente bastante menor y yo creo que a ese público le está hablando. Y tal vez los niños, siendo más inocentes, le compran a Vidal todo este tipo de cosas. Y ellos ven a Vidal como un referente. Nosotros, que tal vez ya estamos un poco más crecidos, decimos, esta es una ridiculez, porque lo es.
Sí, además, ayer creo que hizo un vivo tipo 10 de la noche, puede ser.
Puede ser, sí.
Y no, si a esa fanático. Hora un deportista profesional tiene que estar descansando.
O no mostrar lo que está haciendo, al menos. Si está haciendo otra cosa, no lo muestre.
Sí. Creo que ayer perdió como 4 millones de pesos en una apuesta en vivo. Yo lo leí en Twitter esto. Es que cuando llegué, estaba preparando el stand-up, sacando algunas cosas, y creo que leí, no sé si será verdad.
Ahora Vidal siempre se ha equivocado a la hora de exponerse desde el Ferrari y antes. A mí siempre me llamaba la atención de comentarios que llegaban al interior de la selección de otros jugadores que hacían un nivel de fiesta antes de las concentraciones, en sus casas. Y nadie sabía nada porque la prensa no se decía. Pero Vidal siempre buscando lo público, siempre el Monticello, siempre la discoteca, en este caso las redes sociales. Y ya no entendió, si no lo entendió el 2015, ahora... Yo creo que pedírselo es descabellado.
Pipe Marín, yo estoy de acuerdo que haga lo que quiera mientras responde en la cancha, pero no está respondiendo en la cancha, claro. Está respondiendo afuera de la cancha, está desafiando y minimizando al rival y ganándose enemigos gratuitamente. Yo te digo, pelear con gente y que te insulten te desgasta, sí o sí, sobre todo a esos niveles. Uno se mete en los comentarios de que él debe leer. Sí, de sus publicaciones.
Sí, él está.
Y le tiene que llegar. A nadie le gusta que lo anden puteando miles de personas en su casa, porque él tiene muchos, muchos seguidores.
Sí.
Y así como despierta amor, despierta odio. Siempre ha jugado a eso. Pero el problema es que siento que hoy día está más enfocado en eso que en la cancha.
Despierta amor, odio, y los hijos de Vidal siguen durmiendo. Sí.
Pero no estoy diciendo nada de Vidal. Yo digo que él, a las 10 de la noche, un deportista profesional debería estar durmiendo. Si entrenan, tiene que estar a las 8 de la mañana en el lugar de entrenamiento.
No durmiendo, si también le puede tener problemas para el sueño. La cosa es no mostrarse. No te muestres en redes sociales. ¿Cuál es la necesidad de mostrarse?
Sí, no digo la libertad de expresión. No tiene nada que ver con la libertad de expresión. Esto. Yo digo con enfocarse en lo que corresponde. Él puede hacer lo que quiera. Ahora los resultados están a la vista, ¿no?
Y la prensa, claro, alguien dice mientras más picante mejor. La prensa feliz con estas cosas porque da mucho material.
Da mucho material.
O sea, nos da tema para alargarnos a la 1:15 para seguir hablando de Arturo Vidal.
Sí.
Pero no corresponde. Por el respeto al hincha colocolino no corresponde.
Sí, a mí me parece que está desenfocado. O sea, lo principal es estar metido en lo que es tu trabajo. Eso es lo primero. Es un trabajo importante, además, un trabajo soñado.
Y lo otro, que se cuide, un par de partidos, que descanse, que ya no lo va a hacer probablemente, pero que descanse, que
después,
se recupere.
Ahora que viene la fecha FIFA.
Sí. Ahora en la fecha FIFA. Esperemos que se cuide.
Sí. Bien, hoy, 21 horas en el Honesto Mike, quedan poca entrada. Aproveche, son las últimas. Vitacura. Ah, subimos, cambiamos. Gente que se quiere.
Otro público.
¿Dónde estacionar, viejo? No hay dónde estacionar, no te puedo ir a ver.
¿Hay dónde estacionar?
Hay. No, pero en Barrio Italia cuesta.
Ah, claro,
es más difícil. Es más difícil. Pero bueno, acá está. El Honesto Mike, hoy a las 21 horas, ¿eh? Los esperamos. Es muy honesto. Van a ver una honestidad brutal. Bien, gracias a todos. Gracias a los que estuvieron, gracias a los que están. Llegamos a un buen número. Sí. Poco like. 13, 16, caso like.
Votó más gente de los likes.
¿Ah?
Votó más gente de los likes que hay.
Votó más gente de los likes que hay, no puede ser.
¿Cómo? ¿Pero cómo?
No le pidamos racional. Ya. No vamos a insultar. Yo creo que más que una off. Uno no busca insultar a Vidal, ni mucho menos. Todo lo contrario, es un consejo. Un consejo de una persona mayor, grande, experimentada.
¿Quién aconsejará a Vidal? El PF.
Yo creo que él escucha poco consejo.
El PF.
Pobre consejo.
El PFE igual de termo que él, subió una publicación.
Sí, 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 sí.
Cuatro
sí.
años en Múnich.
No estoy hablando. No estamos hablando mal de Vidal. Ah, es un chiste. Bien. Buena chela en nuestro Mike.
Buena chela y buena hamburguesa.
Bien. Nos vemos hoy a las 21. Chao. Ah, mañana, espera. Mañana, después del partido Colo-Colo.
Balón.
Sí, Fútbol sí. Club. Pegadito al partido. Sí. Gracias, chao.
Muchas gracias por sintonizar.
Balón.
Radio. Nos vamos.
Adiós. Besitos. Chao.
Stop streaming. Yes.